Bien, vamos a continuar con la última parte, las dos sesiones de esta mañana. Las dos van a ser impartidas por el profesor y experto externo, don Rafael Jiménez Asensio, que reúne dos condiciones que me ha parecido muy interesante resaltar y que han motivado la invitación a que esté presente hoy. Por un lado, es un profesor universitario, en cuanto que es catedrático de universidad acreditado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y por otro lado también es socio director de un estudio de consultoría del sector público, y gran parte de su dedicación profesional está en esa prestación de servicios de consultoría a administraciones públicas, entidades locales, administraciones autonómicas, administración estatal. Él también ha sido funcionario, además de profesor, ha sido funcionario de la Administración Pública Vasca, ha estado en la Escuela Judicial como letrado del Consejo General del Poder Judicial, ha sido director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, también ha sido director de la Fundación Democracia y Gobierno Local. No voy a resaltar pues las monografías, los trabajos, yo creo que es de sobra conocidos, y nos va a hablar en primer lugar en la primera ponencia que le va a corresponder sobre los impactos organizativos de la transparencia, es decir, qué exigencias va a tener la aplicación de la ley de transparencia desde el punto de vista organizativo para las administraciones y entidades del sector público. Nada más, y le cedo la palabra a Rafael Jiménez Asensio.
Buenos días, buenos días. Muchas gracias, Martín, por la amable presentación y la amable invitación. Muchas gracias a la Escola Galega de Administración Pública y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí un viernes, hasta ahora que ya empieza a ser crítica y que supongo que tendrán muchas ganas de salir de aquí y empezar o comenzar el fin de semana. Bueno, la verdad es que lo que se me ha pedido que haga aquí es una cuestión doble y, por tanto, no exenta de complejidad. En primer lugar, porque algunas de las cosas que he oído esta mañana, ayer no pude estar por razones de agenda, pues evidentemente algunas de ellas las pensaba yo tocar, aunque fuera de forma mucho más epidérmica, sin la finura y la profundidad con la cual la han tratado los dos ponentes anteriores. El enfoque que les voy a plantear aquí, tanto en la primera parte, sobre todo en la primera, va a ser un enfoque principalmente institucional. Voy a intentar poner un poco de orden a todo esto conceptual, a todo esto de la transparencia, desde un punto de vista más sistemático y desde una perspectiva más institucional. Trabajaré también algunas herramientas jurídicas, pero yo creo que ustedes ya han profundizado mucho, tanto en la sesión de ayer como en la sesión de hoy, en lo que son las herramientas y los instrumentos jurídicos, y, en fin, no voy a profundizar en ello. Si quieren, en el debate podemos entrar en alguna cuestión, algún problema que se les pueda plantear. El enfoque que yo traía inicialmente y el enfoque que más he trabajado a la transparencia es el enfoque local. Aquí supongo que habrá personas que pertenezcan a las administraciones locales, gallegas, y personas que pertenezcan a la administración autonómica y no sé si también a la administración general del Estado, lo desconozco. Pero en cualquier caso, sí que voy a hacer también algunas referencias más específicas o más implícitas al campo local, porque creo que, en definitiva, puede ser el que, en fin, plantea también, como bien se ha dicho en el coloquio anteriormente, algunos problemas más importantes. Si ven ustedes la presentación macro, en la que reúno las dos presentaciones que hoy voy a hacerles, están una serie de ideas. Están las tres ideas, o las dos ideas básicas, que, en fin, razones de programa me obligan a tratar, que son los impactos organizativos de la transparencia, un aspecto muy, muy importante, al que se ha referido ya de forma clara y precisa Víctor Almonacid. Yo creo que este es uno de los temas, me ha gustado mucho la imagen del iceberg, y básicamente donde están los problemas organizativos es abajo, en el subterráneo, problemas bajo agua, pero problemas que ya se tenían que estar resolviendo o estar resueltos. Esta yo creo que es la idea básica, porque si no lo de arriba no emerge, Yo creo que la imagen estaba muy bien lograda, y creo que aquí es uno de los problemas importantes, los impactos organizativos, que, bueno, iré picoteando algunas de las cuestiones que más o menos tengo identificadas, que se pueden plantear, que ya se están planteando en muchas organizaciones. La segunda parte, haremos un coloquio, ¿no?, después de esta primera parte, es una parte más prospectiva, es una parte más filosófica, es una parte más provocativa, es la parte que se enuncia así: transparencia, ¿y ahora qué? Ya tenemos la transparencia, ya ha llegado el día de hoy o el día de ayer, en definitiva, para ser más exactos, aunque también coincido con la confusión con la vigencia y aplicabilidad que se ha planteado con esta ley 19/2013. Pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué se plantea? Vamos a ver, en fin, todas estas cuestiones. Bien, antes de comenzar por los impactos organizativos, permítanme que entre en una cuestión que yo creo que es importante, y es en la cuestión de sistematizar o intentar hacerlo todo este problema de la transparencia en un marco más general, en una política que la enuncio como buena gobernanza. Esto es algo que ya algunas administraciones públicas, algunas entidades públicas, algunas instituciones públicas ya han tomado como referencia, es decir, incardinar lo que es la política de transparencia dentro de una macropolítica o dentro de un paraguas más general, que es la buena gobernanza. ¿Esto qué implica? Esto implica muchas cosas, por lo que voy a decir ahora y por lo que acabaré al final, en la segunda parte de mi intervención. Implica muchas cosas. Implica que estamos en un mundo o en una sociedad distinta, en la cual las administraciones públicas, los poderes públicos, ya actúan en contextos mucho más complejos que los contextos habituales. Como bien decía Martín, cuando iniciamos nuestra condición de funcionarios, también yo, evidentemente, en esa época, pues no había ordenadores, la máquina de escribir, yo la tesis doctoral la hice todavía con máquina de escribir, lo cual era una auténtica tortura hacer la tesis con una máquina de escribir. Y francamente, todo esto ha cambiado mucho, pero también ha cambiado el medio y la forma de gobernar. Es decir, la buena gobernanza es una idea relativamente reciente, no tan reciente. Aquí está entrando, como todo, entra, como decía Julián Marías, este gran pensador orteguiano, entra con, en fin, como entran las cosas en España, con el efecto del desnivel. Siempre tenemos un desnivel de 15, 20 años con lo que vienen, en fin, lo que están haciendo otros países, otras democracias avanzadas, y este desnivel pues nos obliga siempre a hacer esfuerzos ingentes para ponernos a la par con estos países o democracias avanzadas, y cuando nos llegamos a poner o creemos que estamos ya a la par, nos damos cuenta que estos países ya han dado un paso más o dos pasos más y tenemos que intentar recuperar el tiempo. Pues bien, algo de esto pasa con la transparencia y algo de esto pasa también con la gobernanza. La gobernanza, en definitiva, no les cansaré, solo una idea fuerza es sustantiva que está aquí y la define muy bien esta socióloga alemana que es Renate Mainz, es una manera diferente de gobernar. La manera tradicional, convencional, es una manera, en fin, marcada por la autoridad, marcada por la verticalidad, y la gobernanza implica un nuevo contexto. Luego seré más preciso en la segunda parte, seré más preciso, pero implica también un cambio, una forma de gobernar y una mejora en la capacidad de gobernar. Una mejora en la capacidad de gobernar, porque ya quien gobierna no solo dirige él, o no solo orienta él, o no solo toma él las decisiones, sino que tiene que estar muy atento a todo lo que es el medio, a todo lo que es el contexto y a todo lo que, en definitiva, son sinergias que le van a ayudar a esta función de gobierno. La gobernanza tiene dos dimensiones, principalmente. Una dimensión exógena, que es la tradicional. La gobernanza mira fuera y capta, digamos, tiene sensores en la sociedad. Y luego tiene una dimensión mucho más endógena, que es la dimensión más tradicional y más vinculada con la idea de buen gobierno, que son los actores internos, y es la que vamos a trabajar en esta primera parte, fundamentalmente, que es toda la parte de cómo poner en orden la máquina para que, en fin, pues estos retos que tiene la administración pública o los poderes públicos puedan dar resultados convenientes. Bien, la gobernanza tiene otras cuestiones, básicamente interacción social, esto es lo importante, interacción social, y la transparencia, como veremos, tiene mucho que ver con todo este tipo de cuestiones. Sin entrar en mayores precisiones, porque creo que ahora no procede, sí que me interesaría diferenciar algo este concepto, que entre nosotros es un concepto muy oscuro, nuestras leyes no lo clarifican bien, y en general, pues esto está teniendo consecuencias importantes a la hora de definir bien los papeles y sobre todo la posición de algunas, en fin, de algunos imperativos, como es sin duda el imperativo de la transparencia. Vamos a ver, hay que diferenciar claramente lo que es buen gobierno de buena gobernanza. Esta sería, aunque en el mundo anglosajón la idea es la misma, pero en el mundo continental europeo la buena gobernanza incide básicamente en esta mirada exterior, que vamos a ver a través de qué elementos o de qué herramientas se nutre. Básicamente es una mirada exterior que tiene una proyección más externa y una proyección de la transparencia que vamos a ver que es muy importante, que ustedes aquí no sé si han tratado durante estos días, que es lo que se viene a calificar como la transparencia colaborativa. Esta es una cuestión importante, digamos, como concepto también de la transparencia. La idea de buen gobierno, aunque luego esto ha sido muy manoseado desde un punto de vista conceptual, tiene más que ver con una dimensión más interna. Una dimensión que se refiere a exigencias también de responsabilidades, a la puesta a punto, que es lo que vamos a ver hoy, la puesta a punto de la máquina administrativa, de la máquina organizativa, del back office, como podríamos decir, para que funcionen bien todas las herramientas propias de la buena gobernanza, porque si no, no funcionan bien las herramientas propias de la buena gobernanza. Podemos hablar, o las leyes nos pueden establecer muchas obligaciones de transparencia, las leyes nos pueden decir mucho sobre participación ciudadana, las leyes nos pueden hablar también mucho sobre gobierno abierto, gobierno relacional, sobre transparencia colaborativa, sobre lo que se quiera, pero luego si no se tiene bien o no se tiene puesta a punto lo que es la máquina de funcionamiento de la administración pública, pues poco o nada se avanza, poco o nada se avanza. Por tanto, yo la primera llamada que haría de atención, y es una llamada importante, es que la ley 19/2013 es una ley muy confusa conceptualmente. Yo creo que lo mejor que podía haber hecho la ley 19/2013 es haberse llamado ley de transparencia y punto. Haber eliminado ese título segundo de buen gobierno que no añade nada, que introduce muchísima confusión y que si tengo tiempo algo diré, no sé si lo han tratado ustedes a lo largo de estas sesiones, si tengo tiempo algo diré porque creo que confunde todo. Además da una imagen de la transparencia muy negativa. Porque, claro, se regula la transparencia con un sistema, un régimen sancionador, que coincido con el primer ponente, no tiene nada que ver con la transparencia y se vincula con otras cosas, que es el buen gobierno, entendido de forma muy limitada, muy reducida, que luego, si puedo, también diré algunas cosas sobre ello. Por tanto, vayamos precisando conceptos porque son importantes. La ley 19/2013 es una ley de transparencia, pero luego, además, es una ley de algo más confuso, un magma que lo añade ahí y que lo incorpora y que creo que lo que genera básicamente es desorientación, confusión. El legislador gallego, el proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento de Galicia, intenta poner un poco más de orden, un poquito más de orden, creo que fuera de ser sinceros lo consigue, porque aparte de la transparencia, regula este buen gobierno entendido de una forma un poco más amplia, es decir, como un régimen básicamente del estatuto de los altos cargos de la administración de la Xunta de Galicia, donde allí pues introduce sistema de incompatibilidades, conflictos de intereses, el registro de actividades y el registro de bienes patrimoniales, y es una regulación de régimen jurídico de los altos cargos, y intenta poner un poco más de orden conceptual, tampoco lo consigue plenamente porque se ve contaminado por el proyecto matriz, que es el proyecto de la ley de bases, perdón, de la norma básica de la ley 19/2013. El concepto de gobernanza es importante, ¿por qué? Porque el concepto de gobernanza se construye entre nosotros, en Europa, principalmente a partir del libro blanco de la gobernanza europea de 2001. Si se fijan ustedes en los 5 elementos que tenía el libro blanco de la gobernanza europea de 2001, verán como uno de los elementos nucleares era la transparencia. Uno de los nucleares, no era el único. Estaba también la participación, estaba también la rendición de cuentas, estaba la eficacia y estaba la coherencia, que era un poco, en fin, atípica, esta inclusión de este pilar o dimensión de la gobernanza. Luego hay un documento que no está citado aquí, sí, perdón, está citado al principio, que es mucho más interesante, que es un documento del Consejo de Europa, un documento de 2006, donde este documento se titula La buena gobernanza e innovación en las instituciones locales. Y allí se establece una metodología, que el Consejo de Europa la llamó como la metodología del dodecaedro, que luego ha sido aplicada, en el único caso que yo recuerdo que se ha aplicado aquí en España es en el País Vasco, para hacer un estudio de integridad de 15 municipios de la comunidad autónoma, aplicaron uno de los elementos de ese dodecaedro, que era el elemento de ética pública, pero también está el elemento de transparencia como uno de los elementos fundamentales de esa buena gobernanza que debe regir los designios que debe servir de pilar o de camino para el ejercicio de una política local coherente y atractiva y con resultados eficientes. Por tanto, la gobernanza, esta es la idea fuerza, tiene como resultado, o debería tener como resultado, una mejora de la calidad institucional, de la calidad de gobierno, de la capacidad de gobierno y, por lo tanto, una mejora de la interactuación con la sociedad civil, a través de la construcción de redes, básicamente, y a través de la construcción de sinergias entre sociedad civil y entre la propia o los propios gobernantes. Esto en el mundo local es muy fácil de conseguir por la proximidad. La gobernanza realmente es un espacio muy, muy interesante para gestionar en el ámbito local, más incluso que en el ámbito autonómico, aunque también se puede gestionar en el ámbito autonómico y se está gestionando también en niveles de gobiernos estatales. Bien, a estas dimensiones tradicionales que hemos visto de la gobernanza en el libro blanco de 2001, se le han ido añadiendo otras. Yo simplemente he hecho un análisis que lo tengo, en fin, ya más o menos escrito, de cuáles serían algunas dimensiones importantes de la gobernanza. Como verán ustedes, la transparencia es una de ellas, pero la transparencia está en muchos sitios, no está en uno solo. Esto es importante y esto lo voy a resaltar mucho. Uno de los elementos de la buena gobernanza, sin el cual no se avanza prácticamente nada, es la política de integridad. Se está hablando mucho, ya se ha hablado mucho en las intervenciones anteriores, de corrupción. Supongo que ayer ya saldría también el tema, yo lo sacaré sobre todo también en la segunda parte. En fin, pues se habla mucho de corrupción. Sin una política de integridad institucional, la corrupción, en fin, campa por sus anchas. Uno de los grandes problemas de la política de integridad institucional que tenemos aquí en España es que ha sido mal configurada o mal diseñada. También al hilo de la presión política del momento. La presión de contexto es que, voy a ser muy franco en el lenguaje y perdónenme la franqueza, parece ser que solo no son íntegros los altos cargos o los políticos. La política de integridad en el Consejo de Europa es una política de integridad institucional, no segmentada. Nosotros hemos cogido la política de integridad como una política segmentada. Este es un gravísimo error que comete la Ley 19/2013, cuando en el título segundo toda la política de integridad la basa o la pretende basar solo en los altos cargos, como si el resto de personal que trabaja en la administración pública ya fuera de por sí íntegro. Cuidado que las políticas de integridad son políticas de integridad institucional. Por tanto, este es un tema importante. ¿Por qué también? Porque dentro de la integridad está el valor de la transparencia. No me cansaré de repetirlo. El valor de la transparencia está como uno de los valores fundamentales de funcionamiento de cualquier política de integridad o de ética pública, o como dicen los franceses, de deontología profesional. Luego está la política de transparencia en sentido estricto, que es la que hoy nos convoca. Pero bueno, la política de transparencia tiene muchas dimensiones, que luego las iré narrando y por lo tanto no voy a entrar aquí. muchas de ellas. Pero conectada con la política de transparencia está toda la política de innovación organizativa, a la cual se ha referido, yo creo que con gran acierto, pues Víctor en su presentación. Es decir, la política de innovación organizativa, que tiene como resultados la eficacia y la eficiencia, es la puesta a punto de toda la máquina, sin la cual no puede funcionar la transparencia. Lo creo que lo ha explicado perfectamente. Sin una administración electrónica como il faut, como es preciso, no puede funcionar, porque esto luego tiene implicaciones muy importantes en todo lo que él también ha tratado, de simplificación de procedimientos y trámites, pero todo el tejido este de registros y archivos que ya vienen exigidos por la Ley 39/2014, que todo apunta a que se quedará con nosotros para bastante tiempo en estos momentos. Y, por tanto, es importante tenerlo en cuenta. Este es un aspecto nuclear. Si esto no funciona, la transparencia, estoy de acuerdo con su diagnóstico, no puede arrancar bien. Esta es la cuestión importante. Pero también está vinculado con la transparencia esta otra dimensión de la gobernanza que con frecuencia la olvidamos. ¿La olvidamos por qué? Porque como nos movemos en marcos normativos, y muchas veces marcos normativos muy poco pensados, muy acelerados, muy de contexto, la ley 19/2013 es muy de contexto, había que sacarla como fuera porque era la última ley de las democracias avanzadas europeas y, por tanto, teníamos que sacar una ley de transparencia sí o sí. Entonces, pues se hizo como se hizo, en un proceso medio participativo, mal participativo, con una mala gestión también de conducción parlamentaria. Y creo que, bueno, se olvidaron piezas fundamentales. Una de las piezas fundamentales es que una de las políticas básicas de toda gobernanza es la política de gobierno relacional, o si se quiere, todo lo que tiene que ver con participación ciudadana. Hay pocas leyes autonómicas, algunas dicen algo, algunas, donde vinculan transparencia con el gobierno relacional o con el gobierno abierto. Que yo creo que esto hay que vincularlo sí o sí, sí o sí. La ley catalana es mala en esto, pero bueno, algo dice. Hay una ley extremeña que también dice algunas cosas sobre esto. Hay alguna otra ley de comunidad autónoma que hace algún guiño sobre la transparencia colaborativa y sobre todo lo que tiene que ver con la transparencia como vehículo o como instrumento, mejor dicho, de participación ciudadana a través principalmente de medios tecnológicos, es decir, utilizar el propio portal de transparencia no solo para hacer publicidad activa, no solo para que sirva de canal o de vehículo para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino también para un sistema de escucha activa o de interactuación ciudadana a través de quejas, sugerencias o de participación, abrir procesos participativos a través de medios electrónicos. Y esto creo que hay un campo de recorrido impresionante aquí y donde las administraciones locales o los gobiernos locales tienen un banco de pruebas extraordinario. Luego hay otra dimensión que no me detendré aquí, que es la dimensión de la gobernanza como gobiernos multinivel, que esta tiene también muchas implicaciones o algunas implicaciones con la transparencia. Creo que se aprende mucho en redes, mucho. Creo que Martín conoce bien la experiencia de Eudel, de la Asociación de Municipios Vascos, donde se creó una prueba piloto, un ensayo piloto, digamos, de ayuntamientos vascos por la transparencia, creo que eran unos 15 o 20 ayuntamientos, que llevaron a cabo un aprendizaje común, compartido, y que realmente les ha hecho avanzar muchísimo a estos ayuntamientos, muchísimo. Es decir, en fin, esto es un trabajo en red propio de la gobernanza y donde se han hecho experiencias prácticas importantes. Hay muchos documentos que han ido sacando esta red de ayuntamientos vascos por la transparencia que luego han servido para el resto de ayuntamientos vascos y no vascos. Todos estos materiales los tienen, todos no todavía, desgraciadamente, porque hay un documento que es muy importante sobre el derecho de acceso a la información pública, que creo que no lo han colgado, que Martín Razkin les apoyó, les asesoró en algunas partes, también Fermín Cerezo y algunas otras personas ayudaron para la construcción de este documento. Estos documentos son muy importantes porque ustedes, si trabajan en un ayuntamiento pequeño o mediano, les dan respuesta a muchas inquietudes y a muchos problemas que, si no, por sí mismos, se verían o se verán, francamente, ahogados. Luego está pues la política de rendición de cuentas, que esta se ha hecho un monumento con esta política, que es importante, está vinculada con la transparencia, pero no solo. tiene unos vínculos importantes con la transparencia. La transparencia sirve para exigir a los gobernantes que rindan cuentas cuando lo han hecho mal o han empleado los fondos o los recursos de forma inapropiada o inadecuada, pero no solo esa lectura de la transparencia como rendición de cuentas. La transparencia es un instrumento importante para la rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas es algo que va mucho más allá de la transparencia. Esto luego lo precisaré en la segunda parte porque creo que es importante. Lo trascendental de todo este modelo y de la transparencia en sí misma es, en fin, vamos o pretendemos ir hacia una gobernanza inteligente, hacia gobiernos inteligentes, ciudades inteligentes, en fin, un concepto mucho más amplio que el concepto de Smart Cities, mucho más amplio. Y dentro de este concepto es muy importante la transparencia y es muy importante, por tanto, la buena gobernanza. La transparencia, por tanto, antes de entrar en más detalles, es un elemento sustantivo de la buena gobernanza. Esto es importante, es un elemento sustantivo. Se ha unido siempre bien, fácil, al concepto de buen gobierno. El concepto anglosajón de buen gobierno siempre ha tenido como uno de los elementos fundamentales la transparencia, pero a la buena gobernanza también se ha adherido de forma muy fácil. Lo hemos visto con el libro blanco de la Comisión, lo hemos visto también con el Consejo de Europa. Y, por tanto, lo estamos viendo y convendría que lo practicáramos de forma ordenada también en nuestros niveles de gobierno. ¿La transparencia es un fenómeno reciente? Ya veremos que no tanto. Ya veremos que no tanto. En la segunda parte veremos que no tanto. Entre nosotros sí. Sí, alguien decía antes en las intervenciones anteriores que nosotros, claro, no hemos estudiado ni pruebas de acceso ni en los temarios, no había nada relativo a la transparencia y todo esto es un fenómeno nuevo. Tampoco había de protección de datos muchos años atrás. Tampoco había muchas otras cosas que las hemos tenido que incorporar a nuestro acervo de gestión o a nuestro acervo de conocimiento. Por tanto, esto es importante. ¿La transparencia es una moda? Vamos a ver. Si es una moda, no es transparencia. Y sobre esto también me remito a lo que diré en la segunda parte. Si es una moda, no es transparencia. Por tanto, la transparencia sí que tiene, y esto es importante, esto es trascendental, una dimensión instrumental. ¿Para qué sirve? Esto lo han visto durante todos estos días y ya son conceptos que todos ustedes tienen muy, en fin, asentados, muy asentados. Normalmente siempre hemos vinculado la transparencia al primer punto, al acceso a la información pública. Nos sirve para que los ciudadanos y ciudadanas tengamos una mejor información o tengamos más información. Lo que pasa es que la información en sí misma no es nada, no es nada. En fin, estamos abrumados de información. Tenemos tanta información que somos incapaces de procesar toda esta información. Entonces, esta información, así dicho, este volumen ingente de información, ¿qué nos proporciona? Muchas veces, más que claridad, confusión. Esto es una cuestión, algunas veces más que claridad, confusión. Pedimos que sea clara, que sea accesible, que sea interoperable, que sea reutilizable. Todo esto lo pedimos de la información. Pero bueno, muchas veces esta información ni es clara, ni es interoperable, ni es reutilizable. Esto será el último estadio que ya veremos cuando lo conseguimos. Primero que tengamos información clara y de fácil acceso. El gran punto, yo creo, de la transparencia está en el segundo renglón. La transparencia, si sirve para algo, es para la rendición de cuentas. Para el control del poder, yo diría que más para la rendición de cuentas. Esto también lo desarrollaré en la segunda parte porque este es uno de los elementos fundamentales del futuro de la transparencia. Sirve para evitar la corrupción. Más que para evitar la corrupción, para disuadir a los corruptos. Claro, si va a salir todo esto publicado antes de que salga, tengo que tomar las medidas pertinentes para que no salga yo retratado en este proceso de contratación o en este proceso de selección. Y, por lo tanto, es importante o en la asignación de determinados recursos. Evitar la corrupción, disuadir de prácticas corruptas, sirve también para este intangible, esto que también, como luego diré, es, en fin, es una suerte de, ¿cómo le llaman? Bueno, luego recordaré la expresión, que es una expresión muy gráfica. Es una institución un tanto vaporosa, un tanto no precisa, no concreta, como es la confianza. La confianza en las instituciones, en principio, se presume que crece en función de los estándares de transparencia. Cuanto más estándares tenga una institución, la ciudadanía confía mejor en sus gobernantes y en las prácticas de gobierno que ahí se realizan. Pero a mí lo que me interesa hoy y ahora es la última parte, el último renglón. La transparencia es donde se le ha prestado muy poca atención, muy poca. Víctor hacía menciona esta cuestión, que a mí me parece trascendental. La transparencia, si para algo sirve, para nosotros o para ustedes, administración pública, es para mejorar su propia gestión, para mejorar su propio conocimiento interno de su organización, que muchas veces ustedes no lo tienen. Si trabaja en un ayuntamiento pequeño, me dirán que sí. Si trabaja en un ayuntamiento mediano o grande o una administración de cierto tamaño, no se tiene ese conocimiento. Y, por tanto, el conocimiento ayuda a una gestión más eficiente, ayuda también a la eficiencia de las organizaciones públicas. Y este es un punto que, en general, ha sido poco tratado. El único trabajo que yo he visto, o los únicos trabajos, es este número monográfico de la revista El Consultor, La Transparencia Municipal, que tiene algunas reflexiones interesantes en este campo, y yo creo que es un campo que se debería desarrollar mucho más. Y, por lo tanto, aquí yo solo me voy a mover en un plano más intuitivo, porque ha tenido muy poco desarrollo conceptual, muy poco desarrollo académico, muy poco desarrollo, porque queda un poco, en fin, en la parte baja, como bien decía Víctor Almonacid, en la parte baja del iceberg, y queda ahí como tapado o encubierto, y parece que no es importante, cuando yo diría que es lo más importante, cómo se mejora la gestión y la eficiencia, y sobre todo, en fin, qué mejoras de gestión se van a producir en las organizaciones. Por tanto, resumiendo, hay cinco dimensiones, realmente añadir alguna más, cinco dimensiones básicas de la transparencia. La ley nos maneja con la segunda y tercera dimensión de publicidad activa, que hasta ahora ha recibido muchísima atención. La publicidad pasiva ha recibido menos, ya está recibiendo cada vez más atención. Apenas se ha tratado la transparencia como valor o como principio. Esto, si ven ustedes, no lo tengo a mano, pero el código que aprobó la Xunta de Galicia, verán cómo la transparencia está en todos estos principios. La transparencia aparece siempre como uno de los principios. Vayan al EBEP, en el artículo 52, está también en los principios o los valores, podríamos llamar, de funcionamiento de una determinada institución y de unos y los empleados o cargos públicos de esa institución. Pero luego hay menos énfasis, se ha puesto en la transparencia colaborativa, que, insisto, esta tiene mucha dimensión. Vinculada con la transparencia colaborativa, no es exactamente transparencia colaborativa, es todo lo que es open data y todo lo que es apertura de datos, principalmente, y la reutilización de estos datos, este valor de mercado que tiene la información pública, que esto es otro aspecto muy, muy importante, pero ese nos costará mucho tiempo llegar, precisamente porque el amor que se nos decía antes que tenemos a los PDFs no son reutilizables, y entonces si colgamos todo en PDF, francamente, pues va a haber muy poco valor añadido para el tratamiento de esa información. Pero insisto, donde creo que están las cuestiones más claves es en la dimensión intraorganizativa. En la dimensión intraorganizativa me voy a detener, hay otro aspecto de esta transparencia, poco transitado todavía en las leyes autonómicas, algunas ya empiezan a hacerlo. Es la transparencia y los lobbies. La transparencia y los lobbies es un tema muy importante, sobre todo en administraciones de cierto tamaño, evidentemente en un ayuntamiento pequeño no. Uno de los errores que ha cometido la ley catalana es plantear un registro de grupos de interés para todas las entidades públicas, también todas las entidades locales. Un ayuntamiento de 1.000, 5.000, 10.000 habitantes, realmente hacer un registro de interés es absurdo, no tiene ningún sentido, pero sí que lo tiene para una diputación, sí que lo puede tener para un ayuntamiento grande o sí que lo puede tener para la Xunta de Galicia, el tener una regulación de lobbies, y esto ya la ley catalana lo prevé. Hay un proyecto de ley en la Castilla-La Mancha que se está también haciendo un proyecto de ley también en Aragón que va también en esta línea. Ahí empieza a haber proyectos de ley autonómicos que miran también a la transparencia desde un punto de vista de los lobbies, por las interferencias que pueden producir estos grupos de interés en el ejercicio de la política. Y sobre todo están exigiendo actuaciones transparentes a todos estos grupos de interés y luego algunos regímenes jurídicos también que tienen que ver con las inhabilidades o incompatibilidades en algunos casos. Bien, del ciclo de la transparencia me interesa que queden claras algunas cuestiones, conceptualmente. La transparencia es una política. Esto es importante. Si no es una política, no es. Es una política de una institución, de un gobierno, que opta como eje la transparencia. Derivado de la ley, sí, pero es una política. La transparencia se tiene que configurar como un modelo institucional. Y aquí vienen los problemas. ¿Cómo configuramos la transparencia como modelo institucional? Desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo. En la primera ponencia esta mañana se nos ha hablado mucho de la Comisión de Reclamaciones. La Comisión de Reclamaciones es un aspecto del modelo institucional, pero solo un aspecto. Hay otros muchos aspectos de este modelo institucional que tiene que venir definido por el marco normativo institucional que tenga cada poder público, cada institución. La transparencia, sobre todo y ante todo, es un proceso de mejora continua. No es una moda. No es cumplir las obligaciones de la ley. Es un proceso de mejora continua. Es un proceso permanente. La transparencia ha venido para quedarse. Y ha venido para quedarse ya para formar parte de nuestros hábitos, de nuestra cultura, de nuestra forma de hacer. Y nos costará mucho porque no estamos habituados a ello. Esto lo analizaré más en la segunda parte. La transparencia es un sistema de gestión. Es un sistema de gestión con impactos en las estructuras de gestión organizativos, de funcionamiento y en el ámbito del personal. Esto es importante, tanto político, directivo, como empleado público. Esto es muy, muy importante porque impacta sobre las estructuras, impacta sobre los procedimientos e impacta también sobre las personas. Esto es así. Y la transparencia, si es algo, es un cambio cultural. Si no hay cambio cultural, si se siguen haciendo las cosas de la misma manera que se venían haciendo antaño, no hay transparencia. No hay transparencia. Por tanto, hay que alterar los hábitos, las formas de elaborar los expedientes. Evidentemente, aquí la administración electrónica es una gran palanca de cambio, una gran palanca de cambio, y ese cambio se tiene que internalizar o interiorizar en las personas que trabajan en las organizaciones. Esto es un proceso largo. Es un proceso largo. Vamos a ver cómo impacta muy rápidamente, para cumplir un poco el tiempo. Una y cuarto. Vamos a ver cómo impacta en las distintas dimensiones que podíamos llamar de la transparencia. En publicidad activa. En publicidad activa, ¿qué impactos tiene sobre la organización? Tiene muchos, muchos. Algunos no me puedo detener porque ya se ha detenido con mucho detalle Víctor Almonacid, que son todos los que tienen que ver con la administración electrónica, todos los que tienen que ver con la configuración del propio portal de transparencia o de la sede electrónica, en su caso, o todos los que tienen que ver con la interoperabilidad y con la reutilización de datos. Estas son cuestiones que impactan muchísimo también en el plano de las estructuras. Los impactos que yo más o menos tengo identificados son, por un lado, estructurales. Aquí hay muchas decisiones críticas. En fin, que unas administraciones las resuelven de un modo y otras las resuelven de otro. En primer lugar, dependerá si ustedes son de administración local o autonómica. ¿Dónde se ubica esto? En la estructura de gobierno. Esta es la primera decisión. ¿Qué nivel se le da o qué rango? ¿Qué categoría? Ahora está muy de moda la transparencia y como está muy de moda la transparencia, en muchas estructuras de gobierno se ha creado una concejalía específica con funciones de transparencia. El otro día yo estaba en un ayuntamiento catalán, vanguardista en estos temas, el ayuntamiento de Manlleu, que ha sido premiado 2 veces, un ayuntamiento pequeño, de 18.000 habitantes, 19.000, y ha sido premiado 2 veces. Visiten su página web, porque es una página web, está muy bien elaborada, muy sencilla, muy didáctica, se transita muy bien por ella y, bueno, han sido premiados 2 veces, digamos, en Cataluña, como una de las mejores prácticas en lo que es transparencia, publicidad activa. Y, bueno, pues aquí uno de los temas que ahí se planteó rápidamente, ¿a quién se le asigna esto? Primero, como nosotros nos creemos políticamente esto de la transparencia, nombramos una regiduría, una concejalía, como se dice en castellano, de transparencia, de transparencia. Y, por tanto, una persona responsable que va a pilotar todo el proceso de implantación de la transparencia en todo su sentido, no solo publicidad activa, en el ámbito de la organización. Luego está la determinación de unidades responsables. Unidades responsables de carácter ya administrativo. En fin, esto no hay que verlo solo desde el prisma jurídico, porque si lo vemos solo desde el prisma jurídico perdemos alcance y perdemos dimensión. Lo jurídico es muy importante en la transparencia, pero es muy importante sobre todo en algunas preguntas de la transparencia que hay que darle respuesta. En publicidad activa, qué se puede colgar y qué no se puede colgar, con qué alcance, con qué intensidad, si hay que está sujeta a unos límites o no está sujeta, si está también afectada o no afectada la protección de datos, si hay datos personales, si se puede colgar esa información o no. En derecho de acceso a la información pública tiene un componente jurídico innegable, innegable, yo diría que es la dimensión más jurídica, que, por cierto, no sé si lo han dicho ya aquí, pero voy a hacer publicidad de tu libro. Si quieren, francamente, un tratamiento impecable del derecho de acceso a la información pública, es el libro de Martín Rafkin, de Martín Rafkin, que ha publicado el Instituto Vasco de Administración Pública, recién salido de la cocina, un libro eminentemente práctico para resolver los problemas que se plantean o se suscitan en el derecho de acceso a la información pública con, en fin, yo creo que, aparte de los flujogramas, que son muy útiles, tiene también todo lo que son cuestiones como modelos o formatos, o llámesele como se quiera, para poder dar respuesta a los distintos problemas que se les pueden plantear a ustedes en el derecho de acceso. Este sí que tiene un componente jurídico importante, muy importante, innegable, esto es así. Pero luego tiene un componente organizativo también. Lo jurídico tiene que venir acompañado de una dimensión organizativa. ¿Cómo estructuramos nuestro ayuntamiento para dar respuesta eficaz y eficiente en el tiempo más corto posible? Porque los plazos, ya lo está diciendo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los plazos son máximos. Lo que se trata es de dar respuesta pronta y eficaz a las solicitudes de información. Y para eso, si tienen ustedes ayuntamientos complejos, esto es un reto organizativo. Es un reto organizativo. ¿Quién pilota esto? ¿Qué circuitos o qué procedimientos van a ustedes a seguir para que esa información fluya en el momento de la forma más rápida posible? Y aquí hay, insisto, muchos retos organizativos. Si es un ayuntamiento pequeño, no hay problema, en principio. Están los problemas prácticos, enormemente importantes, del soporte de la documentación. Si lo tienen en soporte de papel, vamos a cruzar los dedos, como hasta ahora parece, que el derecho de acceso se está utilizando poco, porque es como se utilice mucho, les fríen. Si se utiliza mucho, les van a freír y no van a poder dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública porque no tienen, digamos, la información en archivos electrónicos. Y este es uno de los grandes problemas. Y, bueno, como también se puede pedir información anterior, claro, la información anterior, esta sí que no está en soporte electrónico. Entonces, aquí hay una serie de retos enormemente importantes. Luego hay unos impactos que son funcionales y que son muy relevantes. ¿Disponen ustedes de personal cualificado para llevar a cabo toda esta política de transparencia en su entidad, en todas sus dimensiones, organizativa, tecnológica y jurídica? Aquí hay que hacer, en fin, mucha formación, porque esto tiene un triple enfoque. Hay que hacer mucha sensibilización, pero también mucha formación. A los juristas hay que formarles mucho, porque esto no es fácil, no es fácil. Es decir, cuando tengan que ustedes aplicar límites, básicamente los de protección de datos y los límites materiales del artículo 14, esto hacerle el test de daño y el test de interés, pues esto no es fácil, no es sencillo. Pues se les puede dar un patrón, pero tienen que recibir formación. Luego los tecnológicos ya los ha explicado muy bien Víctor y por tanto aquí no voy a entrar en todo esto. Hay que establecer también circuitos, canales, procedimientos internos que den respuesta rápida a los problemas. Y, sobre todo, implica todo esto un cambio de cultura organizativa. Un cambio de cultura organizativa, que este es lo fundamental. Implica cambio en valores, cambio en formas de hacer. Y, bueno, ya hay una cuestión que es trascendental. Hasta ahora, los ayuntamientos y las entidades públicas, también las comunidades autónomas, han sido evaluadas, y así lo son periódicamente, por determinadas entidades, tanto Transparencia Internacional, ahora ha comenzado también Acreditra y otra serie de instituciones, están evaluando a los ayuntamientos y a otras entidades públicas a través de unos estándares de transparencia que se han movido solo en el ámbito de la transparencia publicidad activa. A partir de ahora, a partir del 1 de enero de 2016, un elemento que van a tener que incorporar siempre en los test de evaluación de la transparencia, si una entidad es más transparente o menos, estará también, sin duda, el derecho de acceso a la información pública. ¿Cómo se gestiona este derecho de acceso? ¿Qué respuestas se dan? Si todos son silencios negativos, o gran parte son silencios negativos, la callada por respuesta, o hay, digamos, una aplicación eficiente y útil y ejemplar de lo que es todo el sistema. Es cierto que el sistema sancionador, su calificativo como graves y todo esto, tiene unos agujeros negros impresionantes. Agujeros que ya algunas leyes autonómicas están corrigiendo y algunos con una dureza impresionante. Si quieren ustedes un sistema de dureza, yo creo que absurdo, es de que se puede resumir en la frase aquella de que la transparencia con sangre entra, es el sistema catalán. La ley catalana es un despropósito absoluto, pero ha establecido un sistema de seguimientos, de denuncias, de intervención de distintos órganos en el seguimiento de si la transparencia se lleva a cabo por los políticos y funcionarios o no, y con un régimen sancionador de una dureza, yo diría que bastante importante. Otra cosa es que sea transitable, que eso ya es más discutible. Pero bien, insisto, yo me quedaría con el lado positivo de la transparencia. La transparencia no entra con sangre, la transparencia entra con cambio de cultura, con cambio de hábitos, con cambio de actitudes, con creerte los valores y el valor de la transparencia y con que los funcionarios, los directivos y los políticos hagan un esfuerzo evidente por todas estas cuestiones. Bien, no entraré en más detalles porque solo en uno, que creo que es muy importante y también muy poco citado. Vamos a ver, todo lo que ustedes cuelgan o van a colgar, si no lo tienen, en los portales de transparencia, toda esa información pública, que en muchos casos está más o menos estratificada en estos elementos, en otros cambia, lo que es información institucional, organizativa, lo que es información de planificación, de empleo público, podríamos decir, de contratos, convenios, subvenciones, financiera, presupuestaria, estadística y sectorial en su caso, toda esta información tiene, hasta ahora, el mensaje de que era una información para el público, para la ciudadanía, para que la ciudadanía controlara cómo se ejercen las funciones, quién las ejercen, cómo se utilizan los recursos. Vamos a ver, esto tiene, sobre todo, un consumidor interno. Está comprobado empíricamente, Si ustedes tienen portales bien hechos, miren cuántos consumidores externos hay y cuántos consumidores internos. Y verán cómo, si el portal está bien hecho y la información es de calidad, verán cómo tiene muchísimo consumidor interno. ¿Quién es el consumidor interno? El propio funcionario, empleado público, el político, en fin, porque este realmente necesita mucha información sobre su propia organización y muchas veces mejora la gestión. Sí, bueno, esto hay un ayuntamiento, esto me lo explicaba muy bien un gerente del ayuntamiento de Gabá, que ya no está porque era un gerente muy bueno. En el mundo local, si eres muy bueno, pues francamente duras poco. Y este hombre me lo explicaba muy, muy gráficamente. Había montado un portal Open Data interesante, creo que Víctor lo conoce, la experiencia. Se apoyaron en lo que era la implantación en Sócrata, que eran los que habían implantado el portal de Obama. Y bueno, por un precio muy módico, porque esto fue un contacto que consiguió a través de LinkedIn. Y bueno, le hice un portal de transparencia, que está bien, es un portal de Open Data francamente interesante, donde cuelgan muchísima información y él me reconocía, esta información nos ha venido bien para mejorar la gestión interna de nuestra organización. Muchas llamadas de teléfonos, muchas visitas al negociado de tal o a la sección de tal o al servicio de tal para saber cómo está este expediente, eso está ya en la propia página. Y esto nos ha ahorrado unos costes de transacción internos importantísimos. Este es uno de los elementos fundamentales. Hay que ver y hay que evaluar en cada página o portal cuántas visitas externas recibe, sobre qué las recibe, sobre qué ámbitos. Ahí se verá la curiosidad, este cotilleo que muchas veces mancha lo que es la transparencia, pero también se verá ¿cuántos consumidores internos tiene? Tiene no solo el perfil del contratante, sino todo lo que tenga que ver sobre todo la información económico-financiera. La información económico-financiera depende hasta qué punto se abra. Es una información económico-financiera y también otro tipo de información que tiene o puede tener mucho consumidor interno. Esta es la cuestión. Hay algunos problemas que se plantean. Yo he estado viendo algunas consultas, algunas reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que supongo que Martín ya lo trataría ayer con exhaustividad, y donde se ve más o menos dónde hay algunos problemas, en fin, algunos problemas. Hay algunas cosas que no están resueltas todavía. Yo creo que hay temas delicados en el ámbito de la publicidad activa. El tema de las declaraciones de bienes patrimoniales. Hay mucha confusión ahí. Hay mucha confusión qué se puede colgar y qué no se puede colgar, qué afecta a la seguridad y privacidad y qué no afecta a la seguridad y privacidad. Aquí los ayuntamientos están muy desorientados, y esto plantea algunos problemas importantes a la hora de especificar. Hay un tema recurrente que cada vez está surgiendo más en las demandas de información pública, pero que es uno de los temas también que en los portales de transparencia y en las legislaciones autonómicas tampoco se le da una respuesta clara. Es decir, el personal eventual, pues todo lo más se nos dice que bueno, se publicará la relación de personal eventual, la relación de puestos de trabajo del personal eventual, y por tanto ahí aparecen puestos y aparecen retribuciones. Pero hay más datos. Se está empezando a pedir con mucho énfasis información personalizada. ¿Por qué en unos casos políticos la información tiene que ser personalizada, de perfil inclusive, y en otros casos personal eventual no tiene que ser personalizada? Y esto plantea, plantea temas con el tema de protección de datos, no protección de datos, pero bueno, esto en definitiva plantea algunas cuestiones interesantes. Cuestiones interesantes también se plantean con los liberados sindicales en temas de organización. ¿Hasta qué punto también solo vamos a hablar de número o vamos a hablar de personas? Estamos otra vez con los datos, con los datos. Esto en cuanto a publicidad activa, porque luego todo esto se mezcla con el derecho de acceso a la información pública, y lo único que hay es esta circular, la circular 1, ahora creo que hay 12 ya circulares, si no me equivoco, la circular 1, que no sé si comentaste ayer ya alguna cosa sobre esta circular, La circular 1, que es una circular conjunta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos, que a mí es una circular que, francamente, me convence muy poco. Pero bueno, es la circular que la han acordado las dos instituciones y significa, está vinculada no con la publicidad activa, sino con el derecho de acceso a la información pública, pero también tiene impactos sobre la publicidad activa, y lo que viene a decir es que los ciudadanos pueden pedir todo tipo de información en materia de retribuciones, sobre todo, porque era el gran problema que se planteaba aquí, de retribuciones y de conceptos retributivos para aquellas personas que tengan la condición de políticos, que sean directivos designados por libre nombramiento, que sean personal eventual y que sean también funcionarios por el sistema de libre designación. Aquí primaría el interés público de la información y si son funcionarios públicos, que su puesto de trabajo es por un sistema de provisión de concurso y no de libre designación, aquí primaría la protección de datos personales. A mí no me convence el planteamiento. Me parece el planteamiento, una vez más, estamos poniendo el foco de sospecha y parece que la información solo nos interesa sobre un segmento alto, que es el segmento de la política. El ciudadano tiene derecho a saber, como se dice, a saber sobre todo lo que pasa en su administración pública. Estas personas, funcionarios y funcionarias, también perciben retribuciones del erario público y tienen la condición de servidores públicos o de funcionarios públicos o empleados públicos. Por lo tanto, no me termina de convencer que en este caso un complemento retributivo de productividad o tal no se pueda conocer y que prime el dato personal sobre el interés público. No me termina de convencer, pero bueno, es un criterio que ha aplicado conjuntamente la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En el ámbito pasivo, como ya lo vieron ayer con Martín, no lo voy a desarrollar, sí que me interesa los impactos organizativos del derecho de acceso a la información pública. Hay algunas repeticiones, me he dado cuenta esta mañana, examinando la transparencia, que las modificaré. Pero bueno, Hay un punto importante que creo que ha sido tratado también esta mañana, es el sistema de solicitud de acceso a la información pública por vía electrónica. ¿Qué le vamos a exigir a quien solicite información? Este es un punto muy importante, porque si les exigimos muchas cosas, el elemento es disuasorio. Una de las críticas fundamentales que se ha hecho al portal de transparencia del Estado ha sido este, de la Administración General del Estado, ha sido que las exigencias del DNI electrónico, ¿no?, del DNI electrónico, o si no, el número de cuenta corriente que tenías eran tan elevadas que han producido un efecto desaliento. Y, en fin, a mí me lo comentaba gente de Transparencia Internacional que intentó entrar a solicitar información y después de estar un buen rato se cansó y dijo, yo aquí no pierdo el tiempo, ¿eh? No pierdo el tiempo. Ha sido disuasorio y las organizaciones no gubernamentales como Civio y algunas otras, y Open Access Europe, han criticado duramente, en concreto, el sistema de acceso, y esto es un tema muy importante. ¿Cuál es el sistema de acceso electrónico para ejercer este derecho de acceso a la información? Luego está cómo se gestiona toda esta información. Si no hay expediente electrónico, si no hay archivo electrónico, si la información está en soporte de papel, agárrense, que viene curva, si es que les piden mucha información. Afortunadamente se está ejerciendo muy poco este derecho, muy poco. Afortunadamente digo, o desafortunadamente, lo cual no dice mucho. Pero bueno, yo creo que esto es muy importante, establecer todo lo que he dicho, unidades, responsables políticos, unidades, establecer circuitos para hacer efectivo todo esto, procedimientos, flujogramas, que por eso me reenvío o le reenvío al libro de Martín. Es muy importante, trascendental, trabajar planes de formación en las entidades públicas, planes de formación además aplicados a la práctica, no contar milongas, sino ir con problemas concretos y con problemas concretos, y yo creo que los grandes problemas están en hacer sensibilización, pero en hacer luego formación tanto en el campo tecnológico como sobre todo en el campo jurídico, donde bueno, aquí hay que empezar ya con problemas concretos, que ya empieza a haber un cierto acervo, no mucho todavía, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y luego vendrán los consejillos o los consejos autonómicos a sentar también doctrina. Y bien, luego hay más cosas que no voy a entrar aquí porque ya se han dicho, pero en principio todo esto es lo sorprendente, tendría que estar hecho ya. Esto es lo que decía Víctor claramente, esto es la parte de abajo, ¿eh? Todo esto tendría que estar ya hecho en nuestras administraciones públicas. Me da la impresión, por lo poco que sé, de algunas administraciones públicas y algunas que llevan ya tiempo trabajando, que esto les ha cogido en pañales. A pesar de los 2 años y a pesar de todo esto, se ha trabajado muy poco en la dimensión interna y esto va a tener consecuencias de retrasos evidentes, pero sobre todo hay una cuestión que es importante. Va a tener consecuencias políticas, Esto es importante, porque la transparencia, publicidad activa, mal hecha, tiene consecuencias políticas, la transparencia pasiva, si se hace mal también, tendrá consecuencias políticas. Y esto hay que explicárselo al alcalde, al concejal o concejala, o al consejero o consejera. Hay que explicar esto, como lo hagamos mal, también, esto también nos va a pasar factura. Y nos van a empezar los medios de comunicación, como antes se decía, a sacarnos los colores, porque estamos todas las solicitudes de información, aunque sean 5, sean 6 o sean 4, denegando, tácita o expresamente. Y estamos dando muy poca información pública, o dándola de forma fragmentada, o dándola de forma incompleta. Esto va a tener impactos. Hasta ahora, el único termómetro, yo al menos que he consultado, he mirado algunas comunidades autónomas, y en concreto la catalana, que tiene una comisión de 5 miembros, nada más y nada menos, con sueldos de director general, que no está mal. Un director general allí cobra 85.000 euros anuales, brutos, más cargas de seguridad social. 5 miembros llevan funcionando 5 meses, no han dictado todavía ni una sola resolución, han hecho algún proceso de mediación. El único termómetro que tenemos es el Consejo, que tiene una plantilla de 19 miembros y que ha resuelto, creo que son 370 reclamaciones, de las cuales un buen número las ha inadmitido porque eran reclamaciones de entidades locales o de comunidades autónomas para las cuales no era competente porque no había convenio firmado o no había entrado en vigor, entre comillas, la ley de transparencia. Con lo cual, bueno, hasta ahora esto de la transparencia pasiva, poco. Pero insisto, es muy importante porque estoy convencido, que Transparencia Internacional y otras entidades lo van a utilizar ya como elemento indicadores de los índices de transparencia. Ya se acabó lo de la publicidad activa, seguirá, pero ahora lo importante es cómo usted responde a las demandas de solicitud de información pública que le plantean los ciudadanos y ciudadanas. Y esto hay que explicárselo también a los políticos. Y, por tanto, insisto, estas son las cuestiones importantes. Bien, y ya termino. Hay mucho debate sobre esto de los silencios y estas cosas. El sistema de garantías lo ha explicado bien el primer ponente. Tengo dudas, algunas dudas sobre la interpretación tajante, sin duda, de que el 107 obliga necesariamente a que estos órganos sean colegiados. Yo no tengo dudas serias de que eso sea una lectura correcta del sistema de transparencia. Creo que la propia ley nos reenvía a un sistema distinto, a un sistema diferente, ahí tengo dudas, pero aquí ha habido soluciones para todos los gustos, estoy de acuerdo. La solución andaluza, que crea una autoridad de la transparencia, que es Autoridad de Protección de Datos, con la esquizofrenia propia de la institución. Los catalanes, que han ido pues a 5, nada más y nada menos, nombrados por el Parlamento, por cuotas de partidos, Aragón y Asturias, que han ido a modelos más razonables, que no son permanentes, no son estables, no cobran. Asturias, para el Consejo Consultivo, lo ha asignado. Aquí, al Valedor do Pobo, pues bueno, con esa comisión que la persona que ha intervenido creo que correctamente ha planteado el tema. Ha habido de todo, soluciones de todo tipo. Pero es muy importante que el sistema institucional de la transparencia no es esto, Esto es una parte del sistema institucional de la transparencia. Tiene que ver con el derecho de acceso a la información pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el estatal y algunos autonómicos, por ejemplo en Euskadi, el proyecto de ley que conoces bien, Gardena, van hacia un modelo integral. Es decir, estos son autoridades de transparencia. Una de sus funciones es de actuar de comisión de reclamaciones. Una, pero no es la única, ni mucho menos. Tienen que ser impulsores, propulsores, dinamizadores, llevar seguimiento, atender consultas, es decir, también instar en su caso la incoación de expedientes disciplinarios en los supuestos que haya denuncias. Hacen un enorme complejo de funciones que no son solo la comisión de reclamaciones. Esta es muy importante, tiene un componente muy jurídico, como filtro a la jurisdicción contenciosa administrativa cuando opcionalmente se acuda a él, pero no es el único. Por tanto, yo aquí diría, y yo de buen gobierno no les voy a hablar nada porque creo que no merece la pena perder el tiempo en esta cuestión, pero simplemente el concepto anglosajón, si lo ven ustedes aquí, de buen gobierno, de good governance, verán cómo la transparencia es uno de los elementos fundamentales, siempre lo ha sido, de este concepto de buen gobierno. Esto no lo entendió bien la ley estatal, lo entendió muy mal, lo confundió, y esto nos ha generado muchísimos problemas. Yo creo que Galicia ha hecho una opción, y no es porque estemos aquí, que no es mala. El proyecto de ley de Galicia, ha hecho una suma de transparencia con una concepción de buen gobierno vinculado con los altos cargos y con el estatuto del alto cargo. Esto podría ir en regulaciones distintas, mejor. Pero si se hace, que se haga mínimamente bien. Y regula una cosa interesante, que creo que ninguna otra ley que yo sepa lo está regulando. ¿Qué tiene que ver con la transparencia? Pues también. Son los cambios de gobierno y los traspasos de poder. Esto es una de las debilidades institucionales más fuertes que tiene España en todos los niveles de gobierno. Cuando se traspasan poderes por cambios de gobierno, no hay memoria institucional. Y aquí al menos se obliga a que haya memorias de gestión, traspasos ordenados. Esto lo explicaba muy bien un teórico de las instituciones como era Dror en 1964, en el informe del Club de Roma. Ya decía que una de las prácticas excelentes de buen gobierno era llevar a cabo procesos de transferencias de poder ordenados para que la continuidad institucional y las políticas públicas no padezcan y los ciudadanos sigamos recibiendo, unos servicios públicos de calidad. Y bien, termino con esto, con estas otras dimensiones menos transitadas que ya se las he citado, simplemente las recuerdo. La transparencia colaborativa es muy importante que se utilice la transparencia como medio de aproximar las instituciones a la ciudadanía, como medio de participación, como vehículo de gobierno abierto, y por tanto aquí hay mucho recorrido por hacer. Los portales pueden ser muy útiles en este ámbito. La transparencia intraorganizativa es la gran olvidada, insisto, hay que trabajar mucho en este campo, muchísimo, porque esto requiere tener máquinas organizativas que puedan poner en marcha la transparencia. De transparencia y datos abiertos se ha hablado mucho, se ha hecho muy poco, muy poco. Hay muy pocos. Y Irekia, en el País Vasco, que es también un referente de portal de datos abiertos, lo tiene prácticamente todo en PDF. Es decir, que todavía tienen muchísimo recorrido por hacer. Y luego está este gran olvidado también, regulación ausente, como es la transparencia y los lobbies, que, insisto, están muy relacionados en el ámbito de los grupos de interés con las distintas administraciones públicas, sobre todo de cierto tamaño. Y me quedo aquí, antes de entrar en esta incógnita que les desvelaré de aquí a unos minutos, si su atención lo requiere. Gracias, y termino aquí la primera parte para abrir un debate sobre la cuestión.
Bien, abrimos entonces el turno de debate en relación con la primera intervención desde el marco de los impactos organizativos. Personas que quieran intervenir, preguntar. Allí.
Hola, buenos días. Con relación, vamos a ver, yo a principios de noviembre salió publicado que la Diputación de Pontevedra resolvía la concesión de unas ayudas, de unas subvenciones. Miro dos o tres días después en la web, no veo nada y les mando un correo preguntando dónde están esas ayudas que se resolvieron y que salieron publicadas en el periódico. Me contestan que las ayudas que se resuelven en el Pleno, que primero que hay que publicarlas en el Boletín Oficial de Pontevedra, y bueno, y que entonces ya se verá. Vale, hace un mes y medio de esto. Ha salido en los medios, en la Diputación. Bueno, la cuestión es que voy a volver a mandar un correo para ver si le voy a decir, mira, pasa un mes y medio. ¿Sabéis algo de esas ayudas que habéis dicho por los medios que habéis resuelto? Bien, mi cuestión es, veo que entre las funciones la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, pues está evaluar el grado de aplicación, promover la elaboración de borradores de recomendaciones, etcétera. Mi pregunta es, entiendo que esto, lo que yo planteo, tiene fácil solución, porque de alguna forma estará en algún lado, me imagino. ¿No sería bueno también que le traslade este tema? Porque yo entiendo que aquí hay una incongruencia entre lo que publican en los medios de comunicación, entre lo que me mandan hoy por correo, entre lo que no hay. No sé, es que me pregunto, para que ellos puedan evaluar el grado de aplicación de la transparencia, para que ellos puedan conocer, tomar otras recomendaciones, igual sería bueno también remitirles estos detalles para que puedan medir, pregunto.
¿Para que puedan, perdón?
Medir y evaluar. Porque si, independientemente de que yo lo resuelva, que yo creo que aquí hay una incongruencia, que le preguntaré un poco, que me expliquen qué ha pasado, ¿no?
Vamos a ver, sí, ¿no?
No tendría que saberlo, porque si no, digamos que lo soluciono, pero yo me voy a quedar, bueno, espero aclararlo con la Diputación, a ver por qué me contestan una cosa y sigo un mes y medio después sin saber nada y no aparece nada en la página web, aparece la convocatoria, la solicitud y no aparece la resolución. ¿Y por qué ha aparecido antes en los periódicos hace un mes y medio?
Bueno, ahí yo me diría que es una mala praxis de la Diputación, la que fuere, es una muy mala praxis. En principio, bueno, si esto es una resolución de ayudas acordada ya por el Pleno, por lo que parece, ¿no? Pues está ya acordada. En principio, esos acuerdos ya se tendrían que publicar. Esto no tiene, si hay un acuerdo, yo creo que hay una mala praxis. Que se escuden en que esto tiene que ir primero al Boletín Oficial de la provincia. No sé, yo creo que esto es una mala excusa, porque ya estamos poniendo elementos formales sobre cuestiones puramente materiales. Yo las resoluciones, y esto Martín lo conoce mejor que yo, que está dictando el Consejo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, está poniendo mucho énfasis en esta distinción, dando primacía siempre a lo material sobre lo formal. En muchas cuestiones ya está diciendo, y los consejos autonómicos que se creen harán lo mismo. Es decir, esto se va a poner duro, se va a poner caro, va a costar, porque las prácticas, y ahora me referiré a ellas, las prácticas no están imbuidas de estos valores y principios. Nuestras prácticas administrativas y políticas son prácticas oscurantistas. Venimos de esa cultura. Entonces, pasar a la cultura de la transparencia o a la cultura, en fin, de la exposición de todo este tipo de actuaciones y actos de la administración es una transición difícil, no es fácil. Yo diría que es una mala práctica. Como tal mala práctica, y esto es importante que ustedes empujen, porque yo en la medida de lo que puedo también lo hago, y creo que lo debemos hacer un poco entre todos, todas las instituciones que se dedican a evaluar o a hacer elaborar índices de transparencia, que empiecen ya a incorporar este tipo de indicadores a la hora de evaluar si la Diputación X, Y o Z o el Ayuntamiento X, Y o Z es transparente o no es transparente. La oposición política lo va a utilizar mucho, me consta. Vamos, es que es así, es de libro. En cuanto tenga datos o tenga información sobre una mala respuesta, una respuesta inadecuada, una respuesta inapropiada a demandas o solicitudes de información pública ejercidas por determinados ciudadanos o entidades, esto lo van a utilizar para atacar o poner de relieve que la institución en concreto no es transparente. Por eso digo que tiene una dimensión jurídica. Usted ha solicitado esa información, no ha recibido respuesta. Aquí los problemas se plantean, que supongo que ya lo tratasteis ayer, los problemas se plantean, ¿qué puede hacer un ciudadano o una ciudadana gallega si no hay una respuesta satisfactoria a una demanda de solicitud pública? ¿Ir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? Parece que no. No hay convenio y ahí se blinda. Entonces tienes que ir al contencioso. Esto te coloca en una situación de perjuicio, en una situación de desventaja al ciudadano o ciudadana gallega porque no se ha aprobado ley de transparencia. Lo mismo que en otras comunidades autónomas que tampoco se han aprobado, en la vasca, en la asturiana y en alguna más, que no se han aprobado, en Asturias, que no se han aprobado ley de transparencia, salvo que se cree un órgano transitorio, que yo creo que sería la solución mejor, que transitoriamente la Xunta de Galicia establezca que estas competencias las va a asumir, esto se ha llegado a plantear en el País Vasco, el Consejo Consultivo, o el Consejo, digamos, la Comisión Jurídica Asesora, o el órgano que se trate, transitoriamente hasta que se cree el órgano, va a haber un órgano que dé respuesta, porque es que si no, ustedes tienen que ir, usted hace esta solicitud, está desatendida o mal atendida la solicitud, en definitiva no le provee la información y usted tendría que ir al contencioso con ello, con lo que conlleva en estos momentos acudir al contencioso, no digo de cargas de costas, sino sobre todo cargas temporales. Esto, en fin, porque claro, este derecho, cuando la sentencia, cuando se resolverá y en qué circunstancias.
Pero independientemente de eso, mi pregunta es, ¿no sería bueno informar al Consejo para que sepa lo que ocurre, independientemente de que puedan o no hacer, pero sí que conozcan la situación real?
Sí, eso lo puede hacer y el Consejo a lo mejor en la memoria anual que hace, pues incluye algunos anexos y no lo sé, se me ocurre. Pero el Consejo en principio no tiene competencia, no es normativa básica aplicable a las entidades locales y autonómicas.
Es que el gran problema que nos estamos encontrando en este país, pero con carácter general, es que la garantía judicial no es garantía.
Yeah.
Ese es el gran problema, porque en una materia como es la materia de transparencia, el coste económico o la valoración de la demanda que uno, imaginemos, en vez de ir al Consejo de Transparencia por un recurso contencioso administrativo, el coste es indeterminado, con lo cual estás en un lío. Necesitas abogado, necesitas procurador.
Como lo pierdas
las costas, con lo cual, claro, el problema que estamos es, estamos construyendo la maquinaria al revés. Y el ejemplo que yo mejor conozco es el de los tribunales de recursos contractuales, que todo el mundo va a los tribunales y no va a los jueces. Porque además, bien, no voy a decir lo que demás iba a decir, pero bueno, creo que ahí se entiende. A ver, más preguntas. Sí.
Hola. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber, porque yo le comentaba al ponente ayer que yo trabajo en el ámbito del urbanismo y ahí tenemos el ejercicio de la acción pública. Con lo cual, la entrada, esta ley de acceso a la información pública, yo no sé qué opinión tienen al respecto en ámbitos como el urbanismo, porque sí es cierto que han hecho la matización que el medio ambiente tiene un ámbito específico de regulación y los compañeros que trabajan en medio ambiente ya tienen mucha más práctica en esto del ejercicio del derecho a información de los ciudadanos, pero nosotros en urbanismo ya nos venimos enfrentando desde hace años al interesado que en el ejercicio de la acción pública, que no es el interesado en el expediente, pide copias, nos hemos visto obligados a disociación de datos, hemos tenido que generar expedientes, hemos introducido cláusulas de protección de datos personales en los impresos para obtener el consentimiento del tratamiento del tratamiento de sus datos en el ejercicio de la acción urbanística, etcétera, etcétera. O sea, hemos hecho el esfuerzo en intentar darle un cauce al acceso a la información pública, pero aún así hemos tenido problemas. Nos hemos visto bastante solos los técnicos municipales a la hora de aclarar qué es un dato personal o no, porque claro, opiniones hay tantas como jurídicos hay en los departamentos. El ejercicio de la propiedad intelectual se incide en la reproducción de copias de los proyectos técnicos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahora que voy a volver el lunes al trabajo, que me van a preguntar qué tal el curso y qué conclusiones extraemos, pues creo que, aunque soy muy partidaria de la transparencia, del acceso a la información pública, y así siempre lo he venido defendiendo, poco nos va a afectar a nosotros en concreto en nuestro departamento, salvo, si me apuran, en completar el flujo de tramitación introduciendo una resolución administrativa, cuando hasta ahora simplemente notificábamos un informe. De hecho, hasta me ofrecía dudas el artículo 22.2, porque aun en el caso de que pues nos atrevamos a estimar el acceso a la información cuando hay oposición de tercero, resulta que tenemos que establecer un acceso diferido en el tiempo a saber si han interpuesto recurso contencioso administrativo. Claro, ¿esto qué ocurre en la práctica? ¿Qué va a ocurrir? ¿Que van a pasar los dos meses que tenemos constancia de que ha recibido la notificación el interesado, pero aún va a pasar un tiempo más en saber si ha formalizado la interposición del recurso contencioso o no? Porque desde que, imaginemos que la interpone el último día del plazo de los dos meses, hasta que yo tengo constancia de que lo ha interpuesto, va a pasar un tiempo. Es decir, no sé si respecto a esto me pueden aclarar algún aspecto, o si en relación al comentario que decía sobre que la transparencia con sangre entra, pues yo creo que a día de hoy es lo que ocurre, porque lo hemos visto con el tratamiento de datos de carácter personal. Si no es porque la Agencia de Protección de Datos ha impuesto un régimen sancionador con unas sanciones elevadísimas, aquí no se hubiera generado esta psicosis a la hora de tratar los datos.
Sí, solo una. Yo creo que mejor lo puede responder es Martín, y por tanto le cederé la palabra a él, sin duda. Pero aquí se plantea un problema importante, interesante, en la reflexión que usted hace. Es el problema de esto es una cultura, por eso me refería, es una cultura de transparencia a la que se tiene que ir incorporando, es un proceso continuo. Y esto lo vamos a ir, el aprendizaje va a ser lento. Entonces, el lunes no va a tener ningún cambio. El lunes, día 12, ¿no? O día 13. 14, perdón, día 14. El lunes 14, 2016 o 2017, a lo mejor ya empiezan a haber bastantes cambios. Es decir, porque esto es un proceso. Sobre todo porque va a ser un proceso interpretativo y de diálogo entre dos derechos que están inicialmente descompensados, como es el derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales. Mi tesis, digamos, no coincide exactamente con la de Víctor, pero se aproxima bastante, en el sentido que más tarde o más temprano los tribunales van a reconocer una paridad en cuanto a los derechos y una fundamentalidad del derecho de acceso a la información pública. Va a costar, costará lo suyo, pero claro, todo esto, la protección de datos personales, lo que no puede servir es para ahogar o asfixiar la potencialidad que puede tener este derecho, porque este derecho tiene unas connotaciones no subjetivas, tiene unas connotaciones objetivas importantísimas, vinculadas con el Estado democrático y con el control del poder. Entonces, esto más tarde o más temprano caerá, va a costar, porque ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en distintas sentencias, ya lo ha encajado perfectamente como uno de los derechos del convenio, que no está literalmente reconocido. No está literalmente reconocido. En la Unión Europea está también ya reconocido como derecho fundamental en la Carta Europea en la Carta de Derechos Fundamentales, en la Carta de Nice, ya incorporada al Tratado de Funcionamiento. Y esto más tarde o más temprano, si no es el Tribunal Supremo, si no es el Tribunal Constitucional, será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o será quien sea, quien va a terminar reconociendo la fundamentación. Esto será una tensión, esto no es cosa de un día. Esto es un proceso largo. La parte de urbanismo se la dejo al experto que se.
No, simplemente yo voy a hacerle una respuesta en la línea que usted digamos, creo que la respuesta se la ha dado usted misma. Usted dice, es que mis compañeros de medio ambiente, pero claro, hay que pensar que en el medio ambiente el derecho de acceso y la información está desde el año 2006.
2006, exacto. Sí.
Y en cambio esto lo estamos incorporando ahora. ¿Qué es lo que ha sucedido? Si ahora uno ve la jurisprudencia y ve la actuación de la administración pública. Yo tengo muchísimas relaciones con medio ambiente. Y la verdad que es una regulación más amplia que esta ley. Pero el gran problema que ahora está pasando en el medio ambiente es que, como ya estaba el derecho de acceso, ya estaba la publicidad, por un lado, los ciudadanos podían obtener todo lo que querían. ¿Qué ciudadanos? Fundamentalmente las asociaciones ecologistas o grupos que se oponían a proyectos. Pero, añadido a eso, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, yo estoy suscrito a una página que se llama Actualidad Ambiental, hay que ver la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo que ha evolucionado en estos casi 10 años, de que antes, por decirlo de una forma coloquial, no se cargaba un plan, pero bueno, ni soñando, y ahora, ¿cuántos planes están cayendo por falta de evaluación estratégica, porque esa evaluación se hizo sin información ambiental, porque no se facilitó la documentación correcta, sino que luego añadieron después el justificante de los recursos hídricos, de no sé qué, no sé cuántos y tal? Dígale al ayuntamiento que después de la pasta que se ha gastado aprobando el plan municipal o el plan parcial, se le carga porque no ha hecho la información ambiental. O en la información ambiental, muchas veces, aún mucho más sencillo, le faltaban los documentos que los recurrentes, normalmente asociaciones ecologistas o otros ciudadanos que están en contra del proyecto, no pudieron acceder a ellos. El derecho de acceso lleva a cargarse un plan. Hace 10-12 años era impensable. Yo no digo que esto exactamente pase igual, pero sí que está empezando a pasar en el urbanismo. Sí, el urbanismo ligado al medio ambiente, pero ahora puede pasar también en el urbanismo ligado a la información pública que hay. Que un ciudadano puede decir, mire, es que todo esto que dice del plan, de la información, sí, a mí me dicen que esto, pero yo fui a la página web, no vi nada de nada. Yo tengo que decir, oiga, mire, es que usted no ha cumplido esto. Es que ahora que se ha gastado millones y 2 años haciendo la revisión del plan general municipal, es que lo anulo. O sea, creo que con el tiempo las consecuencias jurídicas pueden ser importantes. Que la administración vamos despacio, los tribunales que van más lentos, pero todo va a ir avanzando.
Sí, un poco más que una pregunta, es un poco también para contestar a la compañera respecto de su cuestión, ¿no? En relación al urbanismo. Yo creo que aquí hay una problemática que tiene que ver, como ya creo que lo hemos mencionado todos, tiene que ver con la organización. Tiene que ver con el impacto interno organizativo de lo que viene siendo pues una obligación legal, una implantación de una ley y de todas las herramientas y consecuencias de la propia ley. Claro, ahí qué hay que hacer en ese ayuntamiento o en los ayuntamientos en general. Hay que gestionar internamente el impacto de la ley, del portal, del derecho de acceso, como se ha preguntado, en el ayuntamiento, en la organización y luego, por extensión, en todos y cada uno de los departamentos. O sea, es decir, alguien tiene que coger, valga la expresión, el toro por los cuernos, alguien tiene que liderar la gestión del proyecto, de la implantación del proyecto, y hay que hacer reuniones. Y tiene que ir pues alguien de urbanismo, o a lo mejor de urbanismo tienen que ir dos o tres personas, y tiene que ir alguien del departamento económico y tiene que ir alguien de servicios sociales. Y entonces en esas reuniones es cuando salen estas cosas. Evidentemente, hay departamentos, medio ambiente, urbanismo, en los que la propia secretaría, porque los concejales toda la vida han pedido información. Entonces, hay departamentos que estamos más familiarizados, o que estamos más familiarizados con la cuestión que otros. Pero ¿qué pasa? Que ahora es algo para todos los departamentos, para todos los funcionarios. Bueno, pues en esa reunión lo que hay que hacer es decir, bueno, que sepáis, por si alguien no lo sabe, mis compañeros, sobre todo en las organizaciones medianas y grandes, que yo ya estoy atendiendo este tipo de solicitudes desde hace tiempo. Y yo tengo una legislación sectorial. Y yo tengo un procedimiento que en su momento me inventé y cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, lo que hay que hacer ahí es una gestión del cambio. Sobre todo, alguien tiene que liderar, pues probablemente el secretario, y lo que hay que hacer es ver el impacto de la ley en la organización para ver, a su vez, el impacto en cada uno de los departamentos y ayudarse los unos a los otros, remar en la misma dirección. Hay que establecer un procedimiento, vamos a decir, estándar, y luego, si hay peculiaridades en cada área, en cada departamento, derivadas de una legislación sectorial o de una problemática particular, pues incorporar esas pequeñas especialidades al procedimiento. Entonces, es un poco lo que yo contestaría y lo que yo haría en ese ayuntamiento.
Un poco al hilo de esto, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo soy una firme defensora del acceso a la información pública y de la transparencia. Lo que pasa es que, por la experiencia vivida, me he encontrado que, pese a tener normativa sectorial que claramente dice que desde que entra un proyecto técnico en el ayuntamiento es un documento público, que el ejercicio de la acción pública permite a cualquier persona el acceso al expediente y obtener copias, me he encontrado con compañeros técnicos de Administración General, secretarios de Ayuntamiento e incluso profesores de Derecho Administrativo que nos han dado un montón de cursos donde pues las opiniones han sido de todo tipo. Es decir, la consideración de que si la denuncia tiene que formar parte del expediente de reposición de la legalidad y puedes tener acceso a él y copia o no, pues ha sido de lo más variopinta. Ha habido una evolución. Igual que se comentaba en relación del medio ambiente, también lo ha habido en urbanismo. De hecho, al hilo del comentario de la acción abusiva, nosotros hemos tenido que ir a defendernos respecto a un ejercicio abusivo de la acción pública. Yo ya conozco esa jurisprudencia. Más o menos sabemos a qué enfrentarnos cuando hay una intención espuria. Pero ¿de qué me quejo yo? De la entrada en vigor de la ley de transparencia. Y un poco al hilo del apunte, que me pareció muy interesante, de que ayer venció el plazo, o expiró el plazo para que la ley entrase o resultase de aplicación a las entidades locales. Me hace gracia que eso haya sido así y que haya vencido el plazo máximo para que las entidades locales nos hayamos adaptado, cuando consultas las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno respecto a las reclamaciones que se hayan interpuesto por impedir el acceso a un expediente, incluso en materia de urbanismo, de una licencia, hay un ayuntamiento aquí de Valencia, y el Consejo lo que dice es inadmito a trámite su reclamación porque por la disposición adicional novena aún no resulta de aplicación a este ayuntamiento. Me sorprende que el órgano que debe velar por la transparencia, por ayudar a discriminar los conceptos, igual que ha hecho con el informe sobre el DNI y la firma manuscrita, pues que no nos ayude en este sentido. Es decir, se nos exige a los funcionarios municipales que adoctrinemos a nuestros concejales, a nuestros compañeros, que fomentemos la transparencia y el acceso a la información pública, pero luego no ha habido una apuesta decidida para que la transparencia y el acceso a la información sea realmente una realidad. Mismo el procedimiento de reclamación ante el Consejo, como ha expuesto el primer ponente, nos da muestra de que no contestes para, bueno, pues ese uso torticero del acceso a la información. Con el tiempo, incluso ese concejal que tengas y que se ha negado y que te está torpedeando el acceso a la información por X intención, va a dejar incluso de estar en la corporación, entonces ya está. Es decir, al final queda en manos del aplicador del derecho último, que somos los técnicos municipales, el enfrentarse a una resolución de acceso a la información, un expediente.
Es que el derecho de acceso, en realidad, que es el componente fundamental de su intervención, insisto, tiene un elemento de juridicidad enormemente elevado, y luego tiene un elemento de respuesta institucional también. El primero que tendría que haber actuado es el legislador gallego y haber aprobado una ley, en fin, en plazo, antes de que venciera, digamos, llegara el día 10, para dar una cobertura legal mínima a todo este tipo de cuestiones, porque aquí sí que se plantean problemas efectivos, sobre todo los problemas que se van a plantear ustedes a partir del lunes. Uno de los grandes problemas va a ser este. Efectivamente, como no tienen en principio, no hay previsto ningún órgano de transición para dar respuesta a las denegaciones expresas o presuntas del derecho de acceso a la información pública, ¿dónde van el ciudadano? Pues a la jurisdicción contenciosa administrativa, primer gran problema. Y luego en lo demás, comprendo su inquietud, la comparto, creo que, en fin, esto, las leyes se hacen mal muchas veces, y el Consejo de Transparencia a lo mejor no ha estado a la altura. Tampoco creo que pudiese hacer mucho más en este tema, El problema es que esto se ha encadenado así, y se ha encadenado para que funcione bien. El encadenamiento era la ley, como estándar mínimo y como régimen jurídico básico en el ámbito de la publicidad activa, estándar mínimo y régimen jurídico básico del derecho de acceso, y luego un complemento de ley autonómica, una ley autonómica que regulara para sus instituciones autonómicas y locales un sistema institucional con el cual, pero si ese sistema no existe, ese es el problema. Si ese sistema no existe, ustedes tienen que estar trabajando con una ley, que es la ley del Estado, que da respuesta parcial a algunas cosas. Y bueno, lo que pasa que, bueno, no sé si Martín tiene más.
Bien, yo creo que estamos totalmente sobrepasados de hora, pero sí que vamos a terminar a la hora. Es decir,
como sea.
Como sea. Entonces, yo le pediría al ponente que hiciera su última intervención, porque creo que va a ser muy sugestiva.